Pensar en el éxodo es, bueno, es evocar casi de inmediato la imagen fundacional de toda una cultura.
Claro.
O sea, es la superproducción definitiva de la historia antigua. Un mar oscuro dividiéndose en dos inmensas paredes de agua, un líder carismático alzando un bastón hacia el cielo, y esto es lo más impactante, millones de personas caminando por un desierto implacable.
Sí, persiguiendo la promesa de una vida nueva.
Exacto. Pero, a ver, ¿qué sucede cuando la ciencia moderna decide someter esta narrativa monumental a una prueba de fuego?
Ahí es donde las cosas se ponen interesantes.
Muy interesantes. Porque cuando la arqueología toma, digamos, un colador gigante y comienza a filtrar meticulosamente la arena de la península del Sinaí, buscando un solo rastro, un huesito, un pedazo de cerámica de esos 2 millones de personas,
el resultado es un vacío absoluto.
Cero. Nada. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda sobre cómo la ciencia confronta a la memoria colectiva. Y para este análisis nos vamos a basar en un documento extraordinario.
Sí, es un choque de trenes fascinante, la verdad, entre la geología, la historia y la fe. El texto que nos sirve de mapa hoy es un artículo muy, muy revelador que publicó en 2026 el comité editorial del proyecto Biblia Adentro.
Ajá.
Lleva un título bastante directo: El Éxodo, Historia, Memoria y Desafíos Arqueológicos. Y lo curioso es que es apenas la primera parte de una serie de 12 ensayos.
¡Wow! ¡12!
Sí, 12 partes que buscan hacer exactamente lo que mencionas, o sea, poner la lupa empírica sobre los textos antiguos.
Y nuestra misión en esta charla es desglosar este primer artículo, contrastar ese relato que todo el mundo conoce con los hallazgos reales y tangibles de la arqueología moderna.
La verdad. Pero requiere que quienes nos escuchan amplíen un poco la definición de lo que significa esa palabra.
Claro, porque estamos hablando de una historia que encapsula la identidad misma de Israel, o sea, la salida de la esclavitud, la figura de Moisés, el pacto en el Sinaí. No es cualquier cuento.
No, para nada. Y ese es el concepto central que debe guiar esta exploración. A veces, la verdad fundamental de un relato, esa verdad que le da origen a una nación, no depende de su verificabilidad histórica estricta en un laboratorio.
Tiene sentido.
El artículo de Biblia Adentro nos invita a entender eso. Una historia puede carecer de evidencia física, pero al mismo tiempo estar cargada de una realidad antropológica innegable.
Bueno, vamos a desempacar esto por partes, porque cualquier detective que intenta validar una historia necesita un punto de partida básico, que es el calendario.
El cuándo.
Exacto. Para investigar un evento, primero hay que saber cuándo ocurrió. Y aquí el artículo nos pone de frente contra un muro gigantesco, lo que ellos llaman el problema de la cronología.
Sí, el famoso problema de la cronología. Porque la investigación histórica busca anclar el relato en una línea de tiempo verificable. Y si intentamos fijar una fecha usando estrictamente la Biblia, surgen dos grandes teorías.
Ajá.
Pero, spoiler, ambas colisionan de frente con la evidencia global.
Ok, vamos con la primera.
La primera es la teoría del siglo XV antes de Cristo.
A ver, si revisamos los datos del texto, esta fecha sale de un cálculo matemático muy directo. El primer libro de los Reyes dice que el rey Salomón comenzó a construir el templo 480 años después de salir de Egipto.
Exactamente.
Y como la historia fuera de la Biblia nos permite situar a Salomón en el año 967 antes de Cristo, pues sumas los números y te da el año 1447 antes de Cristo. Matemáticas simples.
Matemáticamente es impecable.
Pero
el problema es el contexto histórico de ese año. El 1447 antes de Cristo nos sitúa bajo el faraón Tutmosis III. Y aquí las piezas del rompecabezas se deforman.
Ouch.
El relato dice que los esclavos construyeron las ciudades de Pitom y Ramsés, pero la estratigrafía, o sea, las capas de tierra en las excavaciones, demuestra que esas ciudades no existían en el siglo XV.
No me digas.
Cero. Las fundaron siglos después.
O sea, es como si un sospechoso intentara probar su coartada en un juicio diciendo que, no sé, que estaba comprando en un centro comercial enorme en 1980.
Ajá.
Pero luego vas a los registros de la ciudad y descubres que ese centro comercial se inauguró en el año 2000.
Esa es una excelente analogía.
La historia suena muy precisa, pero el edificio literalmente no estaba ahí.
Exacto. El escenario no existía. Y ojo, que la arquitectura no es el único problema. Hay un obstáculo militar insalvable.
A ver, cuéntame.
En el siglo XV a.C., el imperio de Tutmosis III estaba en su máximo apogeo. Controlaba todo Canaán. Era una provincia egipcia llena de guarniciones militares.
Espérate. O sea, si un grupo masivo de esclavos hubiera logrado escapar hacia Canaán en esa época,
habrían huido de Egipto para meterse en territorio egipcio.
Sería como escapar de una celda de máxima seguridad solo para correr a esconderse en el comedor de los guardias de la misma cárcel.
Tal cual, no tiene ningún sentido táctico.
Ninguno. Y me imagino que por eso los investigadores saltan a la segunda teoría.
Sí, la mayoría de los que intentan salvar la historia se decantan por la teoría del siglo XIII a.C., la época de Ramsés II.
Claro, el gran constructor.
Exacto, él sí edificó Pi-Ramsés. Parece que todo encaja.
Pero conociendo cómo va esto, intuyo que la realidad vuelve a arruinar un buen argumento. Si las ciudades ya existen, ¿cuál es el problema con Ramsés II?
El problema son los desenlaces fatales de la historia. Si el éxodo fue bajo su reinado, deberíamos ver tragedias colosales en su biografía.
¿Como morir ahogado en el mar?
Exacto. Y sabemos que no fue así. Su momia está en un museo. Murió de causas naturales, con artritis severa y problemas dentales a los casi 90 años.
Bueno, ese no es un detalle que se te olvide anotar en las crónicas imperiales.
¿Y qué pasa con las plagas? Tampoco. La plaga de los primogénitos, por ejemplo. Sabemos que su hijo mayor, Amenherjep Peshev, murió unos 15 años antes que su padre y no por un evento masivo repentino.
Y supongo que tampoco hay registros de un ejército entero tragado por el mar.
Cero. La burocracia egipcia no menciona absolutamente nada.
Y aquí es donde me quiero detener, porque los egipcios, o sea, no dejaban las cosas a la memoria. Eran unos contadores obsesivos.
Meticulosos a más no poder. Si la fecha no cuadra, uno busca en el papel. Y el artículo de Biblia adentro menciona un nivel de vigilancia fronteriza que haría palidecer a las aduanas de hoy en día.
Totalmente.
Para entender este silencio, el artículo cita el papiro Anastasis V, del siglo XII a.C.
Ajá.
Es un reporte oficial súper detallado sobre una gran movilización militar en la frontera. ¿Y sabes cuál era la crisis de seguridad nacional?
¿Qué pasó?
Estaban persiguiendo a dos esclavos fugitivos.
Dos.
Dos. ¿Nada más?
Wow.
El escrutinio era microscópico. Entonces surge una paradoja brutal. Si movilizaban tropas y hacían papiros por dos individuos, ¿cómo es matemáticamente posible que más de 2 millones de personas, con vacas, carros y todo, cruzaran la frontera sin un solo recibo, una sola alerta?
Es que esa es la pregunta que derriba el caso.
Sí.
Aunque, a ver, digamos que el faraón sintió tanta vergüenza que mandó a quemar los papiros. Eso explicaría la falta de textos. Pero
no puedes borrar la basura.
Exacto, la huella física. Pensemos en lo que es mover a 2 millones de personas. Comparemos esto con organizar, no sé, el festival de música más masivo del planeta en medio del desierto.
Y no por un fin de semana.
Por 40 años. Y luego el festival termina. La gente se va. Llegan los equipos de limpieza y no encuentran ni un solo vaso de plástico, ni un hueso de pollo, ni una piedra manchada por una fogata. O sea, en 40 años no dejaron ni un átomo fuera de lugar.
Esa metáfora del festival lo ilustra perfectamente. No es que los arqueólogos no hayan buscado. Hoy encontramos polen fosilizado de hace miles de años.
Claro.
Pero del siglo XIII a.C., en esa ruta, el vacío es total. El artículo resalta un lugar clave para probar esto. El oasis de Kadesh Barnea.
¡Ah, sí! Según Deuteronomio, Kadesh Barnea no fue una parada de una noche. Dicen que acamparon ahí 38 años.
Básicamente toda la travesía. Y las excavaciones ahí son exhaustivas. Han encontrado capas de nómadas de hace 3.000 años antes de Cristo.
O sea, la tierra sí guarda memoria de grupos pequeñitos muy antiguos.
Exacto. Pero en la capa del siglo XIII antes de Cristo, cuando supuestamente vivieron millones ahí por casi 4 décadas, nada, ni un fragmento de cerámica.
¡Qué locura! Pero la travesía no es solo arena. Hay geopolítica. La historia habla de guerras masivas contra reinos como Edom, Moab, los amorreos. Si hubo guerras de ese calibre, tienen que haber ciudades destruidas.
Debería haberlas. Pero otra vez, los reinos de Edom y Moab no existían en el siglo XIII a.C. Eran reinos fantasma.
No existían.
No como estados organizados. Se formaron siglos más tarde. Es más, las ciudades fortificadas que mencionan ni siquiera estaban habitadas en esa época. Eran ruinas.
Es como leer un texto de las campañas del Imperio Romano y de repente el general se queja de que tiene problemas comerciales con Alemania o Francia.
Exacto.
Esos países con esas fronteras no existían en la época romana. Es un anacronismo gigante.
Y ese anacronismo es una pista enorme. Cuando mencionan a Edom o Moab, están usando los nombres de los enemigos de la época de los editores, siglos después. Proyectaban sus problemas actuales hacia el pasado.
Entonces, ante este vacío en la arena y estos anacronismos, uno pensaría que los historiadores cierran el libro y dicen, es un mito y ya.
Algunos sí. El artículo menciona a los minimalistas de la Escuela de Copenhague. Ellos dicen exactamente eso. Sin pruebas, es una invención literaria tardía. Cero historia.
¿Y los otros?
Los maximalistas. Ellos creen que, aunque los 2 millones son imposibles, sí hay un núcleo histórico. Pequeños grupos de esclavos que escaparon y luego sus historias se fusionaron.
Pero aquí viene el gran giro. Lo que realmente me voló la cabeza de este análisis es una tercera teoría. Una hipótesis que pone todo de cabeza. La teoría de Egipto en Israel.
Es fascinante.
Desafía todo lo que nos enseñaron. ¿De qué se trata esto?
Para entenderla, hay que mirar el mapa. En el siglo XV, como dijimos, Canaán era territorio de Egipto.
Sí.
Eso significa que por 300 años, los ancestros de los israelitas sufrieron una opresión egipcia brutal. Trabajos forzados, impuestos, soldados.
O sea, la esclavitud es real. La vivieron todos los días. La gran diferencia es que no estaban construyendo pirámides en el Nilo.
Exacto.
Estaban siendo oprimidos en su propia casa. En Canaán.
Ahí mismo. Ahora, avanzamos al año 1150 a.C. Ocurre el famoso colapso de la Edad del Bronce. Los pueblos del mar atacan las costas, desestabilizan todo.
Dejan a Egipto en la quiebra.
Literalmente. Y Egipto, sin recursos, toma una decisión. Abandonan Canaán, retiran sus soldados, desarman sus fuertes y se regresan al Nilo.
A ver, yo necesito ser un poco escéptica aquí. Entiendo la política. El imperio quiebra y las tropas se van.
Sí.
Pero ¿cómo pasamos de una simple retirada militar a un mar partiéndose en dos, un bastón mágico y 10 plagas? ¿Cómo convences a tus hijos de que cruzaron un desierto si nunca salieron del patio de su casa?
Es una gran objeción. Y la respuesta está en la psicología del trauma y la memoria colectiva.
A ver.
Cuando los soldados se van, hay una liberación repentina. Fin de los impuestos, fin de los latigazos. Es un alivio sísmico.
Me imagino.
Pero con las generaciones, la mente humana no guarda un archivo de video. Comprime los eventos, los mitifica para maximizar el impacto emocional. Que los soldados se fueran caminando no sonaba tan épico. Transformarlo en un escape físico dramático de Egipto comunicaba mejor esa sensación de un nacimiento radical, de una nueva vida.
¡Wow! O sea, la emoción era tan inmensa que necesitaban un escenario físico igual de inmenso para contenerla.
Exactamente.
El escape de un fuerte local no le hacía justicia al milagro de ser libres. Entonces la historia se reescribe. Pero alguien tuvo que sentarse a escribirla. ¿Cómo funcionó esa sala de edición a través de los siglos?
El artículo detalla un proceso larguísimo. Pero primero, hay que limpiar un error de traducción.
¿Cuál?
El Mar Rojo. En hebreo dice Yam Suf, que significa Mar de los Juncos o Zona Pantanosa.
Ah.
Cruzar un pantano tiene mucho más sentido si quieres que los carros de guerra egipcios se atasquen en el barro, en lugar de un océano partido a la mitad.
Te cambia toda la película mental.
Sí. Y también está la Estela de Merneptah, del 1209 a.C. Es un monumento donde un faraón dice, Israel está derribado. Es la primera vez que se menciona a Israel en la historia.
O sea que para el siglo XIII ya existían y tenían nombre propio.
Así es. Y con esa identidad, el texto pasó por 4 etapas de edición.
4 etapas. Claramente no fue un señor aburrido una tarde de domingo.
Fue multigeneracional. La primera, del siglo XV al XII, fue puramente oral. Campesinos liberados contando historias alrededor del fuego.
Ajá.
La segunda etapa es en el siglo X a.C.
La época del rey Salomón, ¿no?
Exacto. Salomón necesitaba cohesión social para su nuevo estado, así que los escribas unificaron esas historias orales en un mito nacional.
Propaganda de estado, básicamente.
Luego, siglos 8 y 7. El reino se divide. Los profetas revisan el texto para darle un giro teológico. No fue la suerte, fue Dios quien lo salvó.
Ok, pero es la cuarta etapa la que a mí me parece, no sé, absolutamente visceral. Siglo 6 antes de Cristo.
El exilio.
Sí, porque el Estado ya no existe. El Imperio Neobabilónico invade Jerusalén, quema el templo y se llevan a todos a rastras a Babilonia. Son prisioneros de guerra.
Es un contexto dramático. La edición final del Éxodo, la que leemos hoy, no se hizo en una biblioteca cómoda. Se hizo en la desesperación total del exilio.
¡Wow!
El teólogo Gerhard von Rad lo explica perfecto. Cita textos donde el pueblo confiesa. Los egipcios nos maltrataron, clamamos y fuimos rescatados.
Von Rad entendió el terror de esa gente. O sea, estaban a 5 minutos de ser borrados de la historia, absorbidos por Babilonia.
Exacto.
Evitar el éxodo no era para tener un buen libro de historia. Era un manual de supervivencia psicológica.
Totalmente de acuerdo.
Tenían que agarrarse con las uñas a la idea de que, si su Dios pudo vencer a un faraón en el pasado, podía sacarlos de Babilonia en el presente. La epopeya tenía que ser gigante porque el miedo que sentían era gigante.
Es una síntesis preciosa. El éxodo fue un acto de resistencia cultural. Las plagas y los mares partidos eran la medicina para mantener viva el alma en el exilio.
Y esto nos lleva a la gran conclusión de toda esta charla. Después de ver que el calendario no cuadra, el silencio en la arena y esta increíble teoría de Egipto en Israel, ¿qué tenemos?
Tenemos algo mucho más grande.
El artículo de Biblia Adentro no destruye la historia, la eleva. Nos demuestra que el éxodo es más poderoso que un recibo de aduanas.
Claro, lo libera de tener que ser un reportaje periodístico.
Es la narrativa maestra, el pilar para exigir justicia social, el origen de la Pascua y la Última Cena. Que la verdad histórica y la verdad fundacional sean distintas no le quita valor. Al contrario, nos muestra el poder asombroso de la memoria colectiva para darle esperanza a toda una civilización.
Y fíjate, para quienes nos escuchan hoy, quiero proponer un experimento mental para llevar esta reflexión a nuestro mundo.
A ver.
Es fascinante pensar en la fragilidad de nuestras historias. Imaginemos el año 5000. Si los arqueólogos desenterraran nuestras historias nacionales o hasta nuestros diarios personales, ¿qué encontrarían?
¿Qué nervios?
¿No se darían cuenta de que los recuerdos que más atesoramos, esos que definen quiénes somos o de quién huimos, tampoco encajan perfecto con los recibos del banco o los calendarios fríos?
Totalmente.
Tal vez descubrirían que nosotros, igual que esos escribas en Babilonia, no memorizamos la transcripción literal de los hechos, sino la versión editada, heroica, la que desesperadamente necesitamos creer para tener fuerzas y seguir adelante.
¡Qué locura! Porque al final del día, la verdadera fuerza que levanta imperios y sobrevive a los desiertos no está escondida bajo la arena, está esculpida en la memoria compartida que decidimos creer. Y con esa idea dando vueltas, cerramos el análisis de hoy y dejamos la reflexión abierta para nuestra audiencia.